Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Ya saben que pues una vez al mes tienen una cita con este programa Liderazgo, donde intentamos conocer un poquito mejor a nuestros líderes políticos. Por aquí han pasado pues muchos nombres, consejeres, presidentes de diputación, expresidentes, alcaldes y concejales. Pero hoy pues tenemos también una cita muy especial, doble, mejor dicho, porque vamos a contar con la visita de Mireia Moyá, que ella es pues diputada en les Corts Valencians, y también tenemos a Euprepio Padula, la cara conocida de La Sexta Noche, el coach de Liderazgo, que también nos va a hablar de su último libro y de también lo que está aconteciendo en la política a nivel nacional. Pues dos grandes nombres para el día de hoy. No se lo pierdan, no cambien la sintonía, escuchen Liderazgo. Buenos días, les habla Miguel Molina y en los controles técnicos, Cristina Ortega.
Estás escuchando Radio UMH.
Mireia Moyá, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ella pues es concejala también del Ayuntamiento de Elche, diputada autonómica. Uh-huh. Y bueno, una mujer que estudió ciencias matemáticas en la Universidad de Alicante, también estuvo en esta casa pues estudiando estadística y también fue pues empleada en el Departamento de Contabilidad y Presupuestos de la UMH. Ella se considera, o te considera, si me permites la expresión, activista político, ¿no? Uh-huh. Explícanos eso de activismo, porque la verdad es que eres una persona emergente y además, tengo que decir una cosa sobre Mireia. Normalmente se dice que los líderes políticos se hacen, no nacen, pero es que el caso de Mireia es muy peculiar, porque yo creo que sí que es una excepción, porque ya de pequeña lo llevas en la sangre, ¿no? Esto de la política, ¿no?
Bueno, se conoce, ¿no? Yo creo que no descubro nada, que mi padre, Pascual Moyá, es un líder político, ha sido diputado en las Cortes Valencianas, también fue concejal en Elche, y bueno, y tiene una trayectoria política, pues bueno, indiscutible, y aún, ¿no? Sigue en la línea, ¿no? Organizativa, pues, y por tanto, pues yo cuando era pequeña, pues a él lo tenía de referente, y en mi casa, pues eso de la política era, bueno, una señal de identidad propia, con lo cual no sé si nací para donde estoy, pero sin lugar a dudas estoy, dijéramos, en una actividad política de primera línea, pero siempre he estado, ¿no?, en el activismo político, que diría que es la diferencia, ¿no?, el que te motiven las cuestiones políticas hasta el punto de hacer de ello, pues bueno, tu forma de ser.
Pero Mireia, te motivas con muy poco, porque yo te he visto, recuerdo cuando en la anterior legislatura que te sentabas en mitad de los plenos, ¿no? Uh-huh. Y sin tener voz ni voto, pues siempre estabas ahí reivindicando y bueno, no es normal, es decir, es una persona muy activa y uh-huh. Además se notaba que vivía la política. ¿Tan mal está la cosa?
Ha estado muy mal. Yo lo que espero es que haya un antes y un después con los cambios que la gente ha decidido en las últimas elecciones, pero ha estado muy mal. Y ha estado muy mal en muchas circunstancias, en las decisiones políticas, en lo que se ha ordenado como prioritario, en la manera de resolver los problemas de la gente, pero también en lo que ha significado las personas que han estado dirigiendo nuestros gobiernos, pues bueno, que han abierto mucho más la brecha entre los ciudadanos y los responsables políticos o sus instituciones hasta el punto punto pues de denigrarlas o los ciudadanos considerar pues que las administraciones pues no son de confianza, han estado impregnadas por gente indigna y todo eso pues hay que reconstruirlo. Cuando tienes una base muy demolida, ¿no?, de lo que es la consideración que se debe tener por las administraciones y que las administraciones deben de tener por los ciudadanos, pues bueno, reconstruirla es algo que no se hace de la noche a la mañana, pero sin lugar a dudas pues estamos en ello, y yo creo que eso es lo que más me apasiona. La gente a lo mejor puede pensar que mi labor de la oposición ha sido apasionante, que a mí me ha movido, ¿no?, por dentro, pero sin lugar a dudas lo que más me mueve por dentro es hacer esta labor de reconstrucción.
Esa reconstrucción, esa desigualdad social, ¿es un fenómeno natural o es una injusticia?
Es una injusticia. Yo no creo que sea un fenómeno natural, sobre todo porque cuando miramos a otros países y queremos ser referentes en muchas de las cosas que en otros países ya se ha avanzado y mucho, donde las desigualdades no son tan latentes, bueno, lógicamente hay muchas otras zonas donde efectivamente las injusticias llegan a un punto, ¿no?, de derechos humanos, ¿no?, con lo cual tampoco quiero yo hacer de un mundo ideal y que España está situado en la injusticia, pero sí que es cierto que hay países de los que deberíamos estar siendo también referentes y con los que mirarnos al espejo, que en temas de justicia social están mucho más avanzados que nosotros y dijéramos en el ordenamiento democrático años luz de lo que hemos vivido en este país.
¿Qué problemas tiene la provincia de Alicante o la Comunidad Valenciana?
Pues bueno, tiene muchos problemas y sobre todo el tema de la regeneración democrática es una de las cosas que hay que poner encima de la mesa, la manera en la que gestionamos la transparencia, la recuperación de la confianza, no solamente de los ciudadanos, sino que nosotros seamos, para que se mueva la economía, la confianza es un valor fundamental para que nuestros pequeños y medianos empresarios, los autónomos, incluso aquellos que nos miran y pueden encontrar en la Comunidad Valenciana un referente para invertir y para desarrollar economía, la base de la confianza y el buen hacer de la administración y el buen hacer de la sociedad es una cosa fundamental. Pero aparte, pues bueno, hemos vivido una situación donde ahora mismo, no solo en situación de emergencia, sino ya en emergencia pura y dura social, viven miles y miles de ciudadanos y el rescate a estas personas debe de ser, pues bueno, una prioridad. Y por otro lado, yo creo que esta comunidad tiene tanto potencial que durante mucho tiempo ha estado perdido, ¿no? Perdido, pues bueno, en desarrollar cuestiones que sí, que probablemente los auges de la burbuja inmobiliaria o en este espejismo de los nuevos ricos se tomaron decisiones que en realidad iban pues en detrimento de construir en base a nuestro potencial en esta comunidad, en la manera en la que siempre hemos diversificado la economía, la manera en la que hemos sido trabajadores incansables para el bien colectivo. Pues bueno, yo creo que ese potencial hay que desarrollarlo en todas las cuestiones.
Hablas de gente rica, hablas de capitalismo. Evidentemente, aquí en Elche había un caso muy peculiar también. El exalcalde, que también es profesor de aquí de la UMH, Diego Maciá, era un hombre que se caracterizaba por llevarse bien con todas las partes, ¿no? Con la gente de la izquierda, gente de la derecha, y siempre salía, ¿no? Y de hecho he sido el alcalde que más veces ha estado en alcaldía. Pero Mireia está ve predisposición por ambas partes, tanto la derecha y la izquierda, de escucharte y de poder llevar un proyecto conjunto hacia adelante.
Bueno, yo quiero creerme una persona, y no me lo niego a mí misma, con capacidad de diálogo y de hecho no tengo una muestra de que no sea posible que Mireia Moya sea una persona con la que se pueda dialogar y llegar a puntos de encuentro. Y más en una circunstancia, por ejemplo, a nivel de política, ¿no?, de lo que es la representación municipal, donde hay más formaciones de centro-derecha que de izquierda y estamos dialogando, estamos intentando encontrar esos puntos de encuentro para de verdad resolver los problemas de la gente. Y luego en otros mundos, ¿no?, sociales, económicos, etcétera, donde pues tiene una visión más centrista, más de derechas, yo creo que soy una persona con la que todo el mundo puede hablar, puede encontrarse, puede hablar de los proyectos que hay y todo aquello que pueda ser positivo para los ciudadanos, yo entiendo que se pueden desarrollar. Ahora bien, pues siempre primaré el derecho social, siempre primaré el que las desigualdades se vayan disminuyendo y si eso, dijéramos, perjudica a un colectivo privilegiado o que quiere estar en una élite, pues no van a encontrarme defendiendo sus derechos, pero todo lo que sí que acerque a los ciudadanos a una vida mejor, a la felicidad, ¿no?, de todos los días, a resolver sus problemas, ahí sí que voy a estar.
¿Qué tres casos de éxito tiene Mireia Moya?
Es que eso queda fatal, ¿no? De hablar de...
Pues, eso es muy de estadística.
Pues bueno, yo creo que el caso más significativo es la condena a Rafael Blasco, que es el archiconseller de todas las consellerías habidas y por haber de los gobiernos del Partido Popular en la Chiringuita Valenciana, donde efectivamente mi labor, no solamente como responsable político, sino yo creo que también esa parte personal que tuve que poner de mí misma ante una persona que siempre ha sido un referente muy poderoso y se intentó que bueno, a nivel personal tuviera miedo de enfrentarme a él, pues bueno, yo creo que la condena, después del trabajo que hicimos y que hice, pues es importante. Esa me la guardo, ¿no? Como algo pues propio, ¿no? Después, el haber situado Compromís y Compromís per Ells, ¿dónde está? Yo creo que fueron años donde efectivamente éramos 6 diputados en las Cortes Valencianas, donde los partidos mayoritarios les resultábamos incómodos y donde probablemente ellos menospreciaron la capacidad de llegar a la gente que tuvimos, tanto Mónica Oltra como yo, como el grupo que estábamos allí, pues bueno, situar Compromís hoy en los gobiernos y además en este referente a nivel estatal también, yo creo que también es un logro personal y político. Y después yo creo que, pues bueno, como logro también, pues considero que es el haber hablado de tantísima gente y de tantísimos municipios, tantísimos problemas que no se consideraban prioritarios en la agenda política. Yo creo que sorprendió muchísimo que Compromís hiciéramos esta labor en las Cortes o aquí en Elche de hablar de los problemas cotidianos, porque se estaba entendiendo la política desde estos liderazgos, ¿no? Como las cuestiones casi de Estado, ¿no? Y efectivamente para mí las cuestiones de Estado son importantes, pero para las cuestiones de Estado también es el día a día de la gente. Y hablar de esa cotidianidad, yo llamaba mucho la atención y yo no entendía por qué no había espacio para hablar de eso, y nosotros hablamos de todo eso y yo creo que cambiamos, ¿no? La manera de entender los parlamentos, el pleno de un ayuntamiento, etcétera.
Vuelve la izquierda con fuerza. Yo recuerdo años 80, 90, cuando, por ejemplo, el Partido Comunista montaba sus fiestas en Madrid y toda España se reunía allí, ¿no?, para celebrarlo, ¿no? Ahora estamos viendo como muchos partidos de izquierdas y cómo también hay una tendencia también a ese voto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿O es una moda? ¿O consideras que es de justicia que otra vez la izquierda vuelva a resurgir?
Pero yo no lo diría en la izquierda, a la derecha también. Yo lo que creo es que hay una pluralidad política que ahora tiene un auge y que tiene que consolidarse, porque además me parece una herramienta muy, muy positiva para garantizar pues la fiscalización, la transparencia, el que efectivamente las diferentes visiones tengan más obligación aún de entenderse y llegar a puntos de encuentro para representarse algo más que a sí mismos. A mí la pluralidad me parece fundamental, y no solo me parece fundamental en el ámbito de la izquierda, que probablemente ha sido pues la que más le ha costado pues bueno, que esta pluralidad se consolidara. Yo creo que ahora podemos hablar ya de que del presente hacia el futuro lo que tiene que haber es una consolidación de esta pluralidad en la izquierda, sino también en la derecha. Era muy importante. Aquí el Partido Popular de la Comunidad Valenciana había conseguido unir, ¿no?, a las derechas en sí misma, y yo creo que no ha sido bueno para la derecha, para la ideología de la derecha, esta unión, y por tanto la fragmentación que hoy hay, pues también la veo bien y la alabo.
Estamos en el programa de liderazgo. ¿Qué definición nos darías?
¿De liderazgo? Pues es que probablemente esto está muy estudiado y hay gente que dirá que no tengo ninguna razón porque han estudiado muchísimo esto y consideran que hay unas técnicas de liderazgo muy, muy establecidas y muy encorsetadas o que se pueden objetivizar. Yo no creo que eso sea tan así. Yo creo que un buen liderazgo debe de saber leer y entender el momento que se está viviendo, saber transmitir, saber llegar, y además no tanto, o por lo menos los referentes que yo he tenido, que el más cercano y el más claro es Mónica Oltra, yo creo que lo que más le adjudicaría a ella es la capacidad de haber llegado al corazón de la gente cuando la política se estaba convirtiendo en algo demasiado racional o demasiado estudiado, demasiado encorsetado, demasiado basado en estos ejercicios de liderazgo que además se hacen en estas jornadas de formación y de cómo ser un buen líder. Pues haber sacado su propia esencia desde lo más puro y de lo más sentimental, porque yo creo que faltaba eso, conectar con la gente en esa parte, ¿no?, de sentimiento que se le había negado a la política y a los responsables políticos y que yo en ningún momento quiero perder. Yo quiero seguir emocionándome, quiero seguir sintiendo pasión por lo que hago y que la gente note esa pasión. Y por tanto, haríamos un flaco favor a la gente si nos negáramos en la política de nuevo esta parte de corazón y no tanto de cabeza.
Y ya la última pregunta, Mireia, porque en la radio ya sabes que el tiempo es nuestro peor enemigo. Uh-huh. Y bueno, ¿qué desearías para la política en los próximos años?
Yo creo que debemos de reconciliarnos con los ciudadanos, y reconciliarnos con los ciudadanos significa que estemos obsesionados con resolver sus problemas desde el prisma de la justicia social, de saber que los protagonistas de nuestro día a día, de nuestras decisiones deben de ser ellos, que efectivamente estamos aquí de paso, somos herramientas útiles, los políticos que estamos en cada momento, en cada circunstancia política, somos herramientas y no tenemos que velar por nuestros intereses particulares ni partidistas en ningún caso, sino en los intereses sociales. Y para mí, yo creo que eso es una labor que costará, porque sobre todo hay que demostrarla con hechos y no tanto por lo que nosotros demos de sí, sino por lo que los ciudadanos entienden que hemos dado de sí. Ellos son los que nos juzgarán, y yo lo que espero es que cuando juzguen, dijéramos, este cambio, esta revolución que ha habido en el estado de las cosas, pues bueno, sea en positivo, y sobre todo ese balance será si la gente puede vivir mejor.
Revolución, Mireia.
Sí, revolución. Y además me parece revolución pacífica, revolución con sonrisa. Yo soy una firme defensora de que la revolución no tiene que estar ligada con palabras negativas, si se hace con el corazón, con una sonrisa, desde una visión colectiva y cooperativa, esa revolución, sin lugar a dudas, es la buena.
Pues buen final, Mireia. Tengo entendido que es la primera vez que pisas la UMH, bueno, la radio de la Universidad Miguel Hernández.
No es, ¿no?, la primera vez. No,
vale.
No. Y además, los técnicos que hoy nos cubren ya me han visto por aquí pasar.
Está Albert Rivera, ¿eh?
Sí, hay un chico, vamos a descubrirlo. Me han contado que hay un chico que se llama Albert Rivera, que además ahora en estos días que hay debate de Estado de la Nación y a ver cómo se hacen investiduras y todas estas cosas, un protagonista fundamental. Pero tengo que decir que al Albert Rivera de la UMH yo sí que le votaba.
Ahí está, muy bien. Pues Mireia, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de Liderazgo. Esperemos que vuelvas a pasar por aquí y bueno, pues que tengas suerte y ojalá consigas todos tus objetivos.
Que tengamos suerte todos, muchas gracias.
Pues una pausa y continuamos con Euprepio Padula de La Sexta Noche.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio 10 euros.
10.000 metros.
Precio 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en San Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
Pausa, seguimos con la segunda parte del programa y lo hacemos dando la bienvenida a Euprepio Padula, analista político en diferentes medios de comunicación y conferenciante, un apasionado del liderazgo como un servidor. La verdad es que es un placer tenerle aquí. Euprepio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues un caballero bastante ocupado con el tema de la política. Vaya, ¿cómo está la cosa, eh?
Está la cosa muy intensa, pero esta es una fiesta. Y para mí, el tener un parlamento, un congreso tan plural y estar viviendo estos días tan intensos y tan diferentes de lo que estamos habituados en España, y yo creo que tenemos que vivirlo con menos miedos Que porque estoy viendo mucho miedo en la calle y un poco más de alegría, ¿no? Con inquietud, por supuesto, pero también con cierta alegría de vivir esta fiesta de la democracia, que siempre es unas elecciones y, por supuesto, ahora lo que estamos viviendo en esta fase de diálogos y de búsqueda de pactos, ¿no? Para tener, por fin, veremos cuál, una coalición de gobierno.
Una fiesta de la democracia que ha quedado empañada por culpa de la corrupción, y de eso usted habla mucho en cada vez que aparece en la televisión.
¿Cómo no se puede hablar de corrupción en un país donde en este momento dos de las ciudades y comunidades más importantes, como son la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, están plagadas de casos de corrupción y de jueces que están investigando, que están juzgando a supuestos corruptos? Es una lacra para todos, especialmente para los ciudadanos, que estamos avergonzados de ver cómo las personas, o algunas por lo menos de las personas en las cuales confiamos nuestros votos, por lo tanto nuestras esperanzas, están prácticamente usando el dinero público para su bien personal. Esto es lo peor que puede ocurrir en cualquier sistema, y por supuesto todavía peor en un gobierno, sea cual sea, ¿no? Desde un ayuntamiento al gobierno del país. Es terrible.
¿Estamos a tiempo de corregir estos problemas?
Hombre, faltaría más, claro que estamos a tiempo. Y yo ya lo comenté hace poco, una de las frases que más odio y que más desafortunadamente escucho en boca de líderes y también políticos, es que la corrupción es parte de la condición humana. Me parece una estupidez, con todo el respeto por quien las pronuncia. Para mí la corrupción no es parte de la condición humana, es parte de la condición de los corruptos, es decir, de aquellos que entran en política o que usan su poder, su liderazgo, justamente para el bien personal y no para el bien de un sistema. Y cuando hablo de sistema, lo uso a propósito, porque muchas veces uno de los grandes problemas que estamos viendo es que ahora mismo todo el focus de la corrupción está puesto la política, en los políticos. Sin embargo, la corrupción no tiene que ver solo con los políticos, la corrupción tiene que ver con los bancos, la corrupción tiene que ver con corruptores que están en las empresas privadas, en los bancos, y por lo tanto tenemos que mirar, tenemos que echar la mirada no solo a los políticos, pero también a los corruptores, porque quién no hay corruptos si no hay corruptores. Por lo tanto, es una lacra que tenemos que totalmente desraigar de los cimientos de nuestras instituciones, pero empezando por ahí, empezando a mirar a todos los lados, 360 grados. ¿Okay? El problema de la corrupción no es solo, repito, de los políticos. Y por supuesto que hay esperanza, claro que sí.
Pues eso esperemos. Me viene a la cabeza, bueno, el liderazgo, para nuestra audiencia hay que decirle que es una disciplina que se lleva estudiando más de 100 años, y durante este proceso de los 100 años de liderazgo que la gente está estudiando, hay un liderazgo muy concreto que ahora habría que repescar, que sería el liderazgo ético.
El liderazgo ético, querido, más que repescarlo, debería ser la base de todos los liderazgos. La ética es la base del liderazgo. Nadie puede liderar a nadie y a nada si no comienza por uno mismo, o si no comienza con unos principios muy sólidos, si no tiene a la base esa ética, que desafortunadamente ni se estudia ya, ni se educa la gente. Es como la gran desconocida, la gran olvidada, ¿no? Sin embargo, es la base de cualquier liderazgo. Yo te diría que incluso yo he visto casos de liderazgo autoritario, uh-huh, que encontramos en muchas empresas, que, vamos a ver, yo no defiendo que el liderazgo autoritario sea bueno, pero cuando está basado sobre principios, sobre unos valores, sobre la ética, incluso puede tener su momento. Lo que no puede tener ningún tipo de sitio es ningún líder que no tenga unos valores tremendamente fuertes, que no sea coherente con sus valores. Y en estos valores la ética es fundamental. Y por otro lado, me permite jugar un poco con las palabras, al lado de la ética tenemos, deberíamos también recuperar un poco la palabra estética, ¿no? Porque en este baile especialmente que hemos visto en las últimas semanas después de la selección, el 20D, hemos visto muchas líneas rojas, hemos visto ya de una forma casi teatral a nuestros políticos buscando o rehuyendo pactos y coaliciones. Y lo peor, ¿sabes cuál es? Que yo he visto una cierta indecencia muchas veces en el uso de la palabra, de los medios, incluso de cuando hablo de palabra, por ejemplo, me refiero al hecho que en las últimas semanas se ha oído hablar mucho de la palabra histórico, ¿no? El adjetivo histórico, como si todo lo que está ocurriendo estos días es histórico. No, no es histórico. Esta es democracia. Dialogar, pactar, es democracia. Hace parte del juego democrático. El hecho que hasta la fecha, a nivel de gobierno del país, no se haya gobernado muchas veces con coaliciones, no quiere decir que no hay una primera vez. Es lo que estamos viviendo ahora.
Y bueno, sobre lo que está contando, yo también destacaría que, bueno, el propio, pues como un buen coach, también sabe explotar muy bien sus habilidades. Aparte de ser pintor, pues también escribe, dedica tiempo a escribir.
Intento encontrar tiempo para mis pasiones, que no son solo ni la política ni el trabajo, pero también algo artístico, ¿no? Que siempre sirve para a veces relajar un poco nuestro día a día, ¿no?
¿Y qué me cuenta ese libro, el primero, el peluche rosa?
El peluche rosa, que todo el mundo me pregunta por qué llamo, cómo pues se me ocurre llamar a un libro el coaching del peluche rosa. Pues lo llamo porque, mira, el peluche rosa es un símbolo, ¿no? No sé tú y los oyentes si tienen juguetes de cuando eran niños. Yo guardo cosas de cuando era niño. Y lo más importante, más que guardar solo cosas, guardo lo que son los sueños, ¿no?, que tenía cuando era niño. Entonces yo en este libro, que prácticamente está basado sobre 6 historias reales de profesionales de la política y de la empresa con las que he trabajado, he tenido la suerte de poder trabajar a lo largo de los últimos años, justamente cuento historias de personas, de profesionales de mucho éxito que han podido llegar a ser más felices, también con mi ayuda, con mi trabajo, recuperando los sueños, las ambiciones, los valores que tenían cuando eran niños, ¿no? Porque a veces cuando crecemos y nos olvidamos mucho de todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Y para mí tener muy presente lo que éramos cuando fuimos niños es muy, muy, muy importante, porque nos permite tener siempre los pies en el suelo y no perder nunca las ilusiones, las ambiciones, los sueños.
Y ya por último, creo que va de camino, ¿no?, ya el segundo libro.
Sí, va de camino y debería acabarlo en muy pocas semanas y espero que esté ya calentito en las librerías en septiembre.
¿Ya tiene título?
Sí, tiene título, pero no es definitivo, porque ya sabes que luego con los editores siempre hay una pequeña pelea, ¿no? Sí. Pero para dar una pista, debería llamarse Lenguaje Perdido de los Soñadores.
Ah, bueno, pues lo aconsejamos y en septiembre aquí está el liderazgo para recordar la salida de esta obra de Euprepio Padula, coach, que, bueno, lo conocerán ustedes por La Sexta Noche, y bueno, la verdad es que me gusta ver la cara de Paco Maruenda cada vez que habla, y no sé si o está con usted o está en contra, pero como el hombre...
Bueno, en contra no creo, Paco es buen amigo y además la verdad que coincidimos en más cosas de las que parece en pantalla, ¿no? digamos que sí, yo creo que sí, que nos acordamos. La verdad que estamos bastante cercanos en muchas opiniones, especialmente sobre liderazgo. Luego sobre ideologías políticas, ahí no me meto, porque si no nos podíamos pelear muchísimo más, pero sobre liderazgo sí que coincidimos mucho.
Pues, Euprepio, ha sido un verdadero placer para la Radio Universidad Miguel Hernández de Elche y también para este programa, el único programa de liderazgo político, lo pueden encontrar aquí todos los meses, y la verdad es que es una entrevista para nosotros inolvidable, y bueno, esperemos pues recuperarle pronto en estos micrófonos, y suerte con su libro.
Estaré encantado de estar con vosotros cuando deseáis.
Pues terminamos aquí Liderazgo, volvemos el próximo mes con más entrevistas. Hoy han tenido a Mireia Moyá y también al coach Euprepio Padula. Muchas gracias, hasta la próxima. En los controles técnicos hoy ha estado también Albert Rivera.